Microciencia, una exposición diaria al conocimiento y la innovación en la región de Murcia.
Hoy el protagonista en Microciencia es Ignacio González Tascón, que ha participado en el ciclo Ciencia y Tecnología en el Mundo Antiguo, organizado por la sección de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y patrocinado por la Fundación Séneca. González Tascón, catedrático de Ingeniería de la Universidad de Granada, acaba de publicar un libro sobre Ingeniería Romana en Hispania, con el que la Fundación Juanelo Turriano comienza una colección dedicada a la historia de la tecnología y de la ingeniería. Este asturiano pasa por ser el mayor conocedor de las técnicas constructivas romanas. Nos contó que en una empresa minera de Cartagena existía una de las dos únicas bombas aspirantes pelentes que los romanos utilizaban para sacar agua del subsuelo, pero sus propietarios desconocían que era aquello y lo destruyeron. González Tascón nos resume los principales hallazgos de los romanos para la ingeniería.
Máquinas muy importantes para la construcción y el achique, que tienen una herencia helenística, que proceden del mundo helenístico, de Tesibio de Alejandría, que inventa una bomba aspirante impelente, o Arquímedes de Siracusa, que inventa el famoso tornillo que se utiliza para achicar agua, para subir agua. Y por otra parte, digamos, inventan unos nuevos procedimientos constructivos, como son el hormigón en masa y la bóveda, que permiten construir puentes o grandes edificios a precios mucho más baratos y con luces mucho más importantes, por ejemplo, ¿no?
Si a la hora de cruzar un río pueden hacerlo por varios puentes de varias épocas, no lo duden, háganlo por el romano, es más seguro. El profesor González Tascón nos explica por qué.
Es decir, la técnica constructiva romana hacía que los arcos se construyeran uno a uno. Hoy día, en el siglo XIX, ya se construyen, se cimbran todos los arcos a la vez. De manera que si en un puente romano se vuela un arco en una guerra, es decir, el puente permanece estable y ese arco, una vez que se terminó la guerra, se repara y el puente sigue en pie. Y además, en las guerras siempre volaban el mismo arco. Por ejemplo, el gran puente de Alcántara, que es el puente más maravilloso de época imperial que existe en el mundo, ¿no? El puente de Alcántara, en la vía de Alcántara, sobre el río Tajo, pues ese puente siempre se volaba el segundo arco. En todas las guerras con los portugueses se volaba el segundo arco para no estropearlo mucho. Incluso hubo un rey portugués que dijo que mejor que no se volara ni ese arco. Declaró la guerra a España y era un rey muy bizarro, no recuerdo quién era, pero dijo, no, yo voy a conquistar España con el puente entero, no se preocupe, no lo vuelen ustedes, que doy la vuelta y entro por otra parte y a conquistar España con el puente entero. De manera que siempre se volaba el mismo arco y no pasaba nada. En los puentes del siglo XIX, a partir de Perroné, en la que los puentes se hacen mucho más rebajados, es decir, que son, digamos, pasan, en vez de ser medio punto, son mucho más rebajados, de luces mucho mayores, y para que sean estables se hacen todos los arcos a la vez, se cimbran y se hacen los arcos. Pues bien, si en un puente de estos, mucho más esbeltos, mucho más elegantes, pero si se vuela un arco, el puente se viene abajo todo como un castillo de naipes.
Las vías de los romanos también son más seguras que las modernas carreteras del siglo XVIII, y eso que no tenían mapas para construirlas.
Es decir, hoy día cuando tenemos que hacer una carretera, lo primero que pedimos son los mapas topográficos, y es muy fácil, pero no había mapas. Es decir, que lo primero que había era que talar todos los árboles que uno pillara por delante y tratar de ir siempre huyendo de las zonas bajas de los ríos para evitar que se inundaran. Y luego las construían evitando, digamos, los materiales finos, las arcillas, que son las que destruyen las carreteras. En ese sentido era muy moderno. Esa idea no volvió a reaparecer hasta en Inglaterra con el ingeniero McAdam, el ingeniero escocés McAdam, que, digamos, vuelve esa misma idea y que hoy día perdura en el ferrocarril. Es decir, había el balasto, lo que llamamos el McAdam, es un homenaje a McAdam, ¿no? Que es al mismo tiempo una copia de la ingeniería romana, cosa que se pierde después. En el siglo XVIII, en las carreteras españolas se empieza a echar arcilla, una mezcla de cosas, que es letal porque la arcilla con la humedad se forma una masa con la lluvia y dura mucho menos que la romana, ¿no?
Dos son las claves del éxito de la ingeniería romana. Profesor González Tascón.
Es decir, la mayor parte de los ingenieros estaban encuadrados en una legión, convivían muchos años juntos y trabajaban en equipo. Segundo, es decir, y más importante, lo más importante para la ingeniería, y hoy también, es un conocimiento preciso del territorio donde se opera. Ellos, naturalmente, el territorio donde operaban lo conocían muy bien, eran ingenieros civiles y militares. Y eso es verdaderamente lo más asombroso, es decir, que conocían extraordinariamente bien y, por consiguiente, sus obras no resultaban fallidas. A diferencia, por ejemplo, en plena Ilustración, una época en la que se considera que se hizo una gran ingeniería, pues hubo mucho, en España hubo muchos fracasos porque llegaron muchos ingenieros franceses que conocían muy bien la técnica, pero no conocían España, conocían Francia, que no tiene nada que ver. La hidráulica, la topografía, la pluviometría, los problemas son muy distintos, los yesos. Entonces, en cambio, los romanos sí conocían porque convivían, vivían muchos años juntos, y luego ya cuando se jubilaban eran capaces de hacer una ciudad nueva, como Emérita Augusta.
microciencia@resmurcia.com
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.